vamos a ir a España, ¿eh? Nos vamos a ir a España a comer una paella o algo por el estilo. Digo esto porque no, porque lo tenemos en línea. Le agradecemos a José Pepe Slimovich, psicoanalista, militante social, coordinador de la revista Letra Hora y intelectual también, que está allí por España, que ya nos va a contar qué está haciendo. Pepe, ¿cómo estás? Jorge González, te saludo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo
estás?
¿Cómo estás, Jorge?
Bien. Bueno, estás por allí, por España, ¿no? Por Andorra, más o menos.
Exactamente, sí, exactamente.
Uh-huh. Bueno, contale a los oyentes un poco lo que estás haciendo allí. Tengo entendido que tiene que ver con una conferencia en una universidad, ¿no?
Sí, tengo que dar una conferencia en la Universidad de Granada sobre el discurso capitalista. Es una costumbre en las universidades europeas traer cuestionamientos de la propia estructura de la universidad, de su enseñanza, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, es parte del savoir, de la cosa así admisible. Lo digo un poco irónicamente, ¿no? Porque
claro,
hablar de discurso capitalista aquí en la Universidad de Granada es importante porque para los jóvenes, ¿no? Que un poco se encuentran lo que están metidos, ¿no? Me parece que tengo esa impresión, por lo menos, de que algún efecto de reflexión puede producir, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero bueno.
Y un tema amplio.
Sí, el discurso capitalista es un discurso muy especial que armó el pensamiento de Jacques Lacan cuando él establece una serie de discursos que son los lazos sociales. Por ejemplo, la universidad crea un lazo social que uno se incluye, ¿no es cierto? Uno va a la universidad y encuentra un modo de habitar lo social, ¿no es cierto? Si estoy en la universidad, se recibe, etcétera, etcétera, encuentra un cauce determinado.
Claro.
Está el discurso del amo moderno, que es el discurso de la ciencia, ¿no es cierto?, a la cual todos nos sometemos, y que la pandemia ha cuestionado un poquillo, ¿no? Un poquito, como dicen los españoles, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y está el discurso de la histeria, que es el discurso que cuestiona al amo, ¿no? Es decir, la mujer, vamos a decirlo así, perdón, un poco por arriba y un poco, si me permiten, un poco ligeramente, la mujer que cuestiona al amo, le dice, no, mira, en este momento el feminismo es parte de las corrientes que cuestiona el orden patriarcal y que pertenece al orden del discurso histérico.
Uh-huh.
Esos tres discursos son lazos sociales, manera de inclusión social, una es el cuestionamiento del amo, que también es la tradición revolucionaria, otra es la inclusión en la universidad, que es un lazo social de construcción de una especie de educación, ¿no es cierto? Especie, porque, bueno, distintas cosas, ciencia, pedagogía, psicología, en fin, distintos ámbitos,
claro,
donde el sujeto va incluyéndose. Y finalmente el discurso del amo, que es el discurso de la ciencia actual. Antes era el discurso que tenía el amo y el esclavo, cuando el esclavo hizo su trabajo de liberación,
sí,
finalmente se convirtió en el discurso de la ciencia, actualmente, contemporáneamente, es el amo, ¿no?, que nos gobierna ampliamente, digamos, la sociedad,
claro,
¿no? Los desarrollos tecnológicos, el avance de la ciencia, los progresos, etcétera, es el amo moderno, ¿no?
Uh-huh.
Y el discurso capitalista, perdón, no sé si es muy largo, Jorge.
No, está por ti, iba a decir que estaba muy interesante.
Y el discurso capitalista es el que gira sin límite. Por ejemplo, el discurso de la universidad tiene límite. ¿Cuál es el límite? Que el profesor no pide al alumno que diga la verdad de lo que piensa, le pide el saber.
Claro.
Le dice, mire, usted tiene que saber que 2 más 2 igual a 4, no que usted piensa que tal vez es 5.
Uh-huh.
Entonces, no se interroga en el discurso universitario, no interroga la verdad, interroga el saber. ¿Cierto?
Claro.
Entonces, a medida que uno sabe una materia, más allá de que esté de acuerdo o no, por ejemplo, volviendo a los antivacunas, si a mí me preguntan en una cátedra que acepta la vacuna, ¿qué pienso yo de la vacuna? Si yo quiero aprobar, digo, mire, la vacuna es lo mejor que hay, después salgo a la calle y digo, no me pongo, por la vacuna es un invento de Bill Gates que me va a inyectar un imán, entonces se me va a quedar pegado y toda esta
claro,
dictadura, ¿no?, general que hay sobre la salud.
Claro, vacuna, ¿no? Sí, bueno, ahí relacionaste justamente uno de los temas que íbamos a abordar. Bueno, te escuchaba atentamente hace un rato, por eso es importante, bueno, en lo posible siempre, si se puede. Y por eso se habla tanto de la importancia de la educación, ¿no? Mencionabas esto de que el tema del saber, ¿no?, tan importante cuando uno pasa en determinadas etapas en la educación, que es uno de alguna manera va armando producto del conocimiento su forma de ver el mundo, de abordar ciertas situaciones. Y algo que ha quedado en evidencia, esto del saber o de tener sentido común con respecto a la vacuna, lo que mencionaba y que te iba a preguntar, ¿cómo analizás el tema de lo que se llaman los antivacunas, que todavía quedan muy pocos, pero quedan todavía? ¿Cuál es lo que refleja esta gente? Que es un problema que tiene otros detalles, que tiene que ver con su historia de vida, o es una cuestión de los medios, del bombardeo de los medios de comunicación.
Es una historia que tiene que ver con, aunque parezca una tontería, pues parece que yo estuviera hablando justamente porque tengo que hablar de esa universidad, son los efectos del discurso capitalista, uh-huh, de la teoría conspirativa, ¿no? Que llevado a su extremo fabrica delirios, verdaderos delirios, ¿no?
Sí.
Es decir, fíjate tú que en el sentido común, casi en el sentido común, si una persona hace 10 acciones correctas, digamos así, y mete la pata en algo, en una, eso invalida las 10. Uh-huh. Es decir, que hay una teoría de la conspiración que habita en el fondo de todo es ganancia, todo se hace por una plusvalía, todo se hace por un interés determinado. Entonces, no hay, si hay una cierta debilidad mental, digamos, que dice que no puede ser que la vacuna o que la sea de buena fe, no puede ser que nuestro gobierno actúe de buena fe, tiene que haber una teoría de la conspiración.
Claro.
Por lo tanto, esa teoría de conspiración entra en el delirio, como no encuentra fundamentos, hace un delirio conspirativo, ¿no? Y de ahí en más se inventa formas de justificarse que hacen orilla con una especie de límite de la psicosis, ¿no? Es decir, porque
claro,
sacar una foto de una mujer con unos imanes pegados está en el borde de un delirio conspirativo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir,
sí,
hay
sí,
una teoría de la conspiración. Y esa teoría de conspiración llevada a un extremo tan agudo, que se mezcla, obviamente que todo esto tiene que ver con una línea ideológica,
Sí.
Todo esto tiene que ver con la ideología, tiene que ver con ese límite, con eso que llaman la grieta, que es verdad, que existe y que convendría no cerrarla.
Uh-huh.
Efectivamente, se enfrenta una teoría con otra teoría, un pensamiento de los oprimidos, los dejados de lado, los marginados, los que no son admitidos dentro del proceso productivo de los ricos, digamos así, y del otro lado, los que creen que acompañan la riqueza de los poderosos, ¿no? Los que creen que son poderosos porque acompañan su,
claro,
su poder.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y hay una grieta, y esa grieta es necesario mantenerla y no se tiene que cerrar. Esa es la opinión que yo podría volcar.
Claro.
Y que los oyentes me perdonen que vuelque una opinión tan personal, ¿no? Pero...
Claro, sí, 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 no se entiende. Pepe... Es la persona que es antivacuna, por decirlo de alguna manera, ¿realmente lo cree o tiene una duda por dentro y cree que es como una especie de rebelión, como que queda diferente al resto? ¿Cómo lo ves eso? ¿Realmente lo cree?
No, tiene la marginalidad del psicótico.
Uh-huh.
Tiene la marginalidad. No digo que sea psicótico, digo tiene una de las formas, que es el registro psicótico, que es con escotoma, o sea, no es todo psicótico, es un elemento que logra transponer cierto campo de racionalidad y habita en el campo de la psicosis. Eso demuestra que la psicosis puede no ser toda una persona.
Claro.
Este uno dice, no es totalmente loco, ¿se entiende?
Sí.
Ejerce su profesión, hace su trabajo, pero tiene un delirio fundamentado en una especie de locura, ¿no? De locura, pero no de locura, porque la locura es casi poética, esto es psicosis, ¿no?
Claro.
Psicosis es otra cosa, es un elemento que está roto, que está aislado, que está segregado, una especie de superioridad que no necesita razón.
Claro.
Por sí mismo, se muestra, pues, es evidente. El psicótico te dice, es evidente que la vacuna tiene elementos magnéticos.
Claro,
¿no?
Sí.
Luego le decís, no, mirá, que yo... ¿Te acordás de la legisladora de Río Negro? Creo que no me acuerdo exactamente dónde era, que dijo que había hablado con Milstein.
Sí.
Y que había muerto en el 2002.
Claro, sí.
Y bueno, ese tipo de cosas. Y no retroceden, ¿eh? Dice, no era Milstein, era uno del equipo de él, me equivoqué, perdón, me confundí. No retroceden jamás.
Es muy difícil, digamos, charlar con esas personas, digamos debatir,
no,
mejor dicho, debatir, ¿no?
No, sí, no se puede debatir. No,
uh-huh,
no se puede. Mira, yo creo que ese es uno de los grandes errores, creer que se puede, mira, para poder decir, para poder conversar, para poder dialogar, para poder decir la verdad, el otro tiene que poder escucharla.
Claro.
Si no puede escucharla, perdés el tiempo.
Uh-huh.
porque no van a escuchar, no van a escuchar, van a ser cada vez una minoría en la medida que la gente se va pasando. Yo recuerdo algún médico amigo mío que decía al principio, el 75% de los médicos compañeros de él no querían vacunarse. Cuando él se vacunó, ya todo el mundo le preguntaba qué tal le iba, que se caía bien, que había caído mal. Y finalmente se vacunaron todos.
Claro.
Bueno, esto es lo que va a pasar. Ahora va a quedar un reducto, que justamente es el reducto más neofascista, más más ultraderechista, que ojalá no crezca como creció acá en Europa, donde evidentemente acá hay una ultraderecha que no es antivacuna porque no puede serlo, pero no la ve con simpatía.
Claro, es fuerte eso. Bueno, y por último, con respecto al tema de... Yo te he escuchado, bueno, el tema de la psicosis de estas personas que niegan el tema de la vacuna, que, bueno, generan sus fundamentos y si los refutás te van a salir con otros, porque es una cuestión de una especie de delirio. El tema de los medios de comunicación, porque, bueno, hace poco fue el Día del Periodista y creo que una de las cuestiones tiene que ver el rol del periodismo en el tema de la pandemia. Digo esto porque muchos periodistas militaron por el tema de la antivacuna y yo sé que esos periodistas por dentro sabían que la vacuna es buena. Digo, eso es mucho más grave, ¿no? También por la responsabilidad
de ellos. Bueno, sí, pero esa es la lucha ideológica. Uh-huh. Si yo tengo que mentir, miento. La debilidad nuestra, la debilidad del campo de progreso, es que nosotros con la ética del bien decir y la ética de la verdad, evidentemente siempre estamos en un punto de donde nosotros no podemos decirle al otro, mira, no podemos hablar igual. Eso claro. Es un gran problema que tenemos.
Uh-huh.
¿Se escucha bien?
Sí, pero, sí, te estamos escuchando perfectamente.
Es decir, este es un gran problema. Que ellos plantan un elemento y nosotros tenemos que contestar con una cantidad de retórica, de ética, de bien decir, de convencer, de dialogar. Mírame tu pregunta, ¿no? ¿Se puede dialogar con la antivacuna? Yo digo no.
Claro.
¿Se quita la antivacuna? Ser antivacuna. Que
claro.
No se vacune.
Claro, yo pensaba el tema de los medios de comunicación porque, bueno, lo mencioné el Día del Periodista. Se puede, bueno, entender este bombardeo, digamos, de una cuestión económica cuando se tratan otros temas, pero jugar con el tema de la vida, porque es claro esto, el tema de la vacuna, digo, me parece que esto se va a tomar en cuenta más adelante, no sé si quedará, si va a analizar el rol del periodismo de manipular a la gente sabiendo ellos que una persona que le crea que la vacuna es mala, quizás se muere. Me parece que es bastante grave.
Sí, perdón, te interrumpí.
No, eso decía, me parecía que era más grave. Se entiende que la economía, cuando se abordan otros temas de derechos humanos, puede haber una chicana de los periodistas o fogonear, pero acá estamos hablando de la vida, ¿no? Es diferente.
¿Cuándo a la derecha le interesa la vida?
Sí.
Porque no, eso es lo que te cuento de nuestra debilidad. A nosotros nos asombra que a ellos no les interese la vida. Nos asombra, nos llama la atención, no lo podemos comprender. Y esto es lo que hay que comprender, que no les interesa la vida, que les da lo mismo. Y eso es algo muy duro que nosotros tenemos que registrar como un corte, y es muy difícil de asimilar. Pues yo no estoy, o sea, yo mismo te digo, no puedo terminar de creer que a alguien no le interese la vida del compatriota, del compañero, del vecino, no les interesa nada. Porque su pensamiento es el pensamiento que acompaña a la muerte.
Claro.
Viva la muerte de Millán de Astray, acá en España, un fascista que tomó la cátedra de Unamuno para gritar viva la muerte, es la consigna de la derecha.
Claro, sí.
Y los periodistas que acompañan este proceso son enemigos objetivos de este gobierno, de cualquier campo de progreso, y bueno, es así.
Claro. Bueno, muy interesante. Vamos a continuar hablando de esto, especialmente el rol de los medios de comunicación con Pepe. Pepe, te enviamos un gran abrazo. ¿Cómo está por allá el clima en España? Que agradable, ¿no?
Sí, muy agradable y acá ya reconozco. Sí.
Uh-huh. Sí. Se había acordado.
Muy agradable y bueno, pero extraño la patria.
Se extraña. Bueno, Pepe, un gran abrazo, cuídate. Y bueno, lo mejor para tu charla que vas a dar allí en la Universidad de Andorra, ¿no?
De Granada.
La Granada.
Muy bien, bueno, un gran abrazo y un saludo a todos los oyentes,
José. Bueno, muy amable. Un abrazo, Pepe, cuídate. José Pepe Slimovich, psicoanalista, militante social, también coordinador.